Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El rey Felipe VI ha pedido que se respete el derecho internacional humanitario en Gaza y aboga por una solución política que pase por reconocer el Estado de Palestina. El rey también hace un llamamiento a liberar a todos los rehenes en manos de los terroristas de Hamas.
Debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir. Y la comunidad internacional debe movilizarse para ayudar a las partes a materializarla.
Discurso del rey en la conferencia de embajadores clausurada hoy mismo. Segunda, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, advierte del riesgo que supone abrazar discursos de la extrema derecha que criminalizan a los migrantes. En un mensaje en Twitter, en X, no ha mencionado explícitamente a Junts, pero se puede deducir después del pacto de ayer de los de Puigdemont con el gobierno. Tercera, desarticulada una importante organización criminal que se dedicaba a introducir cocaína y hachís al cultivo y distribución de marihuana y a traficar con migrantes procedentes de Marruecos. La lideraba un criminal conocido como Bubu, que ha sido detenido junto a otras 29 personas. El operativo ha durado 9 meses y han participado más de 250 agentes de la Guardia Civil.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No queremos ser demasiado pesimistas, ni tampoco quiero amargarte lo que queda de día, pero ahora que vamos avanzando por este mes de enero, quiero hablar de un poquito de economía, de lo que podría afectarte al bolsillo de la incertidumbre en los próximos meses. Seguro que este sonido te resulta familiar, es el de echar gasolina. Un gesto que será algo más caro este año, habrá que estar muy atento también a la energía, la luz, al gas. José María Yusta es experto en mercados energéticos.
El precio del gas natural ha estado bajando en los últimos meses y estamos en este momento en torno a 30 euros megavatio hora en España, lo que supone un precio mucho más bajo que en los últimos 2 años. Y eso también está afectando en forma de precios de la electricidad más baratos. Los mercados de futuros apuntan a una estabilización del precio de la energía eléctrica en torno a 70-80 euros megavatio hora.
Entramos en un periodo de incertidumbre que quiero analizar bajo dos perspectivas. La primera, una escala global, con las previsiones que más afectan a la macroeconomía mundial. Y la segunda, centrados un poquito en lo que nos toca de cerca, en lo que tanto tú como yo vamos a tener que pagar en España este año. Por eso, hoy hablamos de la incertidumbre y las previsiones de este 2024. Como te digo, la incertidumbre, sumada a la violencia y a la tensión geopolítica, ha creado un escenario económico poco optimista de cara al futuro. Pero, sin lugar a dudas, si hay que echar la vista al año pasado, hay 3 conflictos que han afectado directamente a la economía mundial. El primero es, obviamente, la guerra de Ucrania, que está a punto de cumplir 2 años, un tiempo que ha generado una gran subida de precios en el mercado energético. Esto es lo que nos ha contado José María Yusta sobre las consecuencias del conflicto.
En los últimos 2 años hemos visto cómo el conflicto de Ucrania ha desestabilizado los mercados energéticos internacionales, principalmente por el desajuste entre la oferta y la demanda de gas, por la necesidad de sustituir el gas ruso por gasoducto, por gas licuado procedente de otros países.
Otro de los momentos más destacados están influyendo en los precios. Dio comienzo hace solo 3 meses. La guerra entre Hamas e Israel sigue generando una gran incertidumbre en los inversores y también en los países de alrededor, algunos de ellos grandes productores de petróleo. Emilio González es profesor de Economía Internacional en comillas y CADE.
Israel es vecino de los grandes productores de petróleo del mundo. Entonces, lo primero que puede ocurrir es que, uniéndose a las tendencias al alza, también del precio del petróleo como consecuencia de la guerra de Ucrania, es más precio del petróleo al alza y, por tanto, más necesidad de tener tipos de interés altos durante más tiempo.
Se puede decir que el tercer escenario se ha producido como consecuencia de esta guerra en Oriente Medio. Te hablo de los ataques hutíes contra el comercio, contra los barcos por el Mar Rojo. El bloqueo en este canal de Suez por culpa de los ataques de los hutíes de Yemen está obligando a los buques procedentes de Europa o de Asia a rodear África para llegar a India o China o viceversa. O eso, o atravesar el Océano Ártico, navegable solo en algunas épocas del año. No hay que olvidar que por este recorrido navegan una gran cantidad de exportaciones de petróleo y gas procedentes del Golfo Pérsico. Emilio González.
Podría llegar a provocar una subida del petróleo o del gas natural, pero lo que está produciendo de momento ya son subidas de los precios en el transporte, y eso es lo que sí que va a repercutir es en todos los bienes que se están transportando con destino a Europa, con destino al mercado estadounidense, a través de esta ruta, que van a pasar a pagarse más caros como consecuencia de lo que está sucediendo.
Francisco Uría es el responsable de banca global de la consultora KPMG. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Feliz año nuevo.
Igualmente, amigo. Oye, en términos generales, ¿qué influye más? ¿Un escenario complicado o la incertidumbre? Hablando de economía.
Bueno, es una buena pregunta. Yo realmente diría que la incertidumbre tiene un efecto muy negativo en los mercados y las decisiones de inversión, porque al fin y al cabo uno termina poniéndole precio a esas decisiones y no es fácil tomarlas, ¿no? Es mejor tener un escenario, aunque sea negativo, pero previsible y cuantificable, uh-huh, y a partir del cual uno puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, esta suma de incertidumbres que tenemos en este momento es particularmente negativa.
En ese sentido, abres un atlas o ves un informativo, o nos escuchas cualquier día y dices, Dios mío, en mi vida, ¿cómo está el mundo? ¿Qué influye más en esta economía globalizada, la incertidumbre económica mundial o los problemas políticos internos?
Bueno, yo creo que lo geopolítico ha escalado posiciones en la preocupación de las empresas y los directivos en los últimos años, ¿no? Los estudios que hemos hecho en los últimos meses en KPMG nos lo muestran con mucha claridad, ¿no? Y ahora mismo no hay casi ninguna conversación que yo mismo tenga con directivos bancarios en todo el mundo en el que todas las consideraciones geopolíticas no aparezcan. Y pensamos en primer lugar en los conflictos bélicos que provocan unas tragedias humanas que todos conocemos, pero también tenemos procesos electorales realmente en todas partes, uh-huh, y en las geografías más relevantes desde el punto de vista de lo que podemos llamar el orden mundial, que se van a producir en este año, ¿no?
Precisamente, y a sabiendas de que tenemos muy pocos minutos, Paco, vamos a repasar casi sector por sector. Uno, sector de la energía y su relación con Oriente Medio. Hace unos años, una guerra como la que ahora acontece entre Hamas e Israel hubiera reventado los precios del petróleo seguro, y sin embargo no está siendo así.
Sí, probablemente se están combinando distintas cuestiones, ¿no? En primer lugar, nuestra dependencia del petróleo se ha reducido. Hay fuentes alternativas de distinto tipo que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, desde aquellos años 70 que recordamos. En segundo lugar, también es verdad que ha habido nuevas fuentes de producción de energía, como por ejemplo el tema del fracking en Estados Unidos y tal, que a determinados niveles de precio podrían llegar a activarse. O sea que en ese sentido se ha producido una evolución, ¿no? Pero luego yo creo que lo fundamental es la sensación que todavía se mantiene de que, a pesar del tremendo dramatismo de lo que se está ocurriendo, se está evitando la escalada a un conflicto que tuviera una dimensión no ya global, sino incluso regional, ¿no? Entonces, mientras esa expectativa se mantenga, y es verdad que las noticias que leemos cada día pues son muy preocupantes, pero mientras esa percepción se mantenga, yo creo que podemos manejar el escenario tal y como lo tenemos ahora, uh-huh, mismo.
Hablando de escenarios complicados, la guerra de Ucrania va a cumplir 2 años, se dice pronto, de la barbaridad de Putin contra Ucrania. nos hemos acostumbrado, dicho de otro modo, ya no influyen los precios porque al principio fue la bomba, pero ya ni eso.
Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que espero que no nos acostumbremos ninguno ya a una tragedia tan terrible. Además, tú personalmente, que he oído sí. tus reportajes en más de una ocasión, has estado ahí muchas veces y lo sabes mucho mejor que yo. Lo cierto es que aquello es una tragedia humanitaria de primera dimensión que se produce cada día, o sea, y que no la podemos olvidar ni por un momento, ¿no? Y además está en las puertas de Europa o en plena Europa, como lo queremos ver, ¿no? O sea, que en ese sentido no la podemos olvidar ni por un momento, ¿no? Pero luego es verdad que en estos tremendos años últimos que hemos pasado, las empresas pues han demostrado que son capaces de adaptarse a casi todo, al confinamiento, a los problemas de las cadenas de suministro, al aumento de los costes de la energía, los cambios en los costes de la financiación, etcétera, etcétera, y han demostrado las economías y las empresas una tremenda resistencia, ¿no? Y esto es una realidad.
Pues eso está muy bien. Hablando de comercio, hemos hablado de energía, nos vamos al comercio y luego iremos al sector financiero. ¿Puede ser el bloqueo del Mar Rojo la gota que colme el vaso? Ojalá no llegue, pero hay mucho miedo, ¿eh? Otra vez en ese canal de Suez.
Bueno, eso es una, evidentemente es una arteria vital para el comercio internacional, es una amenaza que tenemos y obviamente los países se lo toman muy en serio y Estados Unidos, en primer lugar, está haciendo un gran esfuerzo por tratar de armar una coalición internacional que garantice la libre navegación en ese área, que es fundamental para toda la economía global, pero sí, es una amenaza que tenemos sin ninguna duda, ¿no? Pero no es la única, o sea, lo cierto es que también desde el punto de vista de las tendencias globales vivimos una cierta desglobalización en el comercio internacional, de tal manera que nos vamos a ese comercio con los vecinos o comercio con los amigos, que hace que todos tendamos a acercarnos a la producción, a zonas más cercanas, y esto obviamente termina teniendo un efecto sobre la inflación, ¿no? Y es relevante.
Hablando de inflación, evolución de tipos. ¿Cuál es tu previsión?
Mi evolución es que los bancos centrales están a punto de conseguir algo que hace unos meses hubiera parecido increíble, que es que parece posible, tanto en Estados Unidos como en Europa, que haya algo así como un aterrizaje suave en el que poco a poco se va moderando la inflación, y es una tendencia muy clara en todas partes. Y, por otro lado, pues se mantiene un crecimiento económico positivo, o sea, que la temida recesión pues no termina de producirse, ¿no? O sea, que en ese sentido hay algunas señales que son positivas y yo creo que, desde luego, obviamente, la escalada ha terminado. Yo creo que hay una firme determinación de iniciar una bajada. Ahora, yo creo que van a ser prudentes y que, en ese sentido, van a intentar no apresurarse, ¿no? Como han hecho en el pasado, porque en la historia han quedado errores, y yo creo que van a ser cautos en los pasos concretos que den, ¿no? Pero yo creo que la señal es clara, en el sentido de que una vez que la inflación ha cedido, pues la tendencia de los tipos será ir reduciéndose poco a poco.
Y la última, como último impacto, último vector de incertidumbre, año electoral, no en cualquier sitio, en Estados Unidos. Claro, la respuesta fácil es, pues hombre, depende de quién gane, pero en cualquier caso el mero hecho de que haya unas elecciones tan abiertas ya genera dudas.
Bueno, es Estados Unidos, pero si lo repasamos, es Estados Unidos, es el Reino Unido, son las elecciones al Parlamento Europeo, es la India, o sea, es que realmente hay un montón de contiendas electorales relevantes, y seguro que me estoy dejando algunas importantes, por ejemplo Rusia, en los próximos meses, ¿no? Y esto evidentemente es un factor de incertidumbre y no es para nadie relevante lo que ocurra, ¿no? Y desde luego Estados Unidos es un caso en el cual pues el resultado pues es un condicionante desde el punto de vista económico y geopolítico de primera consideración, ¿no? O sea, que vamos a estar todos muy atentos, pero no hay que olvidar que estamos hablando del final del año, ¿no? Esto estamos hablando de noviembre de este año, ¿no? Con lo cual pues vamos a vivir todo el año bajo esta incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que en estos últimos años, vuelvo a lo que decía, las economías y las empresas se han demostrado su capacidad de resistir y de adaptarse, ¿no? Y yo confío en que el año 24, que sabemos que va a tener una cierta desaceleración, al final no termine siendo tan malo.
Ojalá. Pues nos quedamos con ese mensaje optimista. ¿Cuántas ganas tenemos de oír buenas noticias o buenas perspectivas? Paco Uría, responsable de banca global de KPMG. Gracias. Hablaremos mucho este año. Suerte.
Muchísimas gracias por todo. Un saludo a los oyentes.
Adiós. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.
Hemos hablado de la incertidumbre que estamos sufriendo a nivel global. Ahora vamos a intentar cerrar el foco en lo que nos puede afectar un poquito más de cerca. Para empezar, estamos en plena cuesta de enero, una cuesta que tiene pinta de ser bastante pronunciada. Nos lo decía el analista Roberto Cabero.
Pero yo creo que no va a ser una cuesta de enero. Creo que va a ser una cuesta de enero, ya que se va a afectar paulatinamente. Va a ser enero, va a ser febrero, va a ser marzo y así hasta junio. Y entonces, esto queda muy claro que la cuesta va a ser una cuesta muy pronunciada que vamos a tener todos de aquí a junio.
Hay que estar muy pendiente de la inflación, que en este mes de diciembre ha vuelto a repuntar 8 meses después. El IPC ha escalado hasta el 2,9 interanual, 5 décimas por encima de las cifras de noviembre. Una noticia que va en línea con lo esperado.
Predecir la inflación, igual que predecir el pool energético, los que estamos en el pool energético, es ser muy atrevido. Sí que nos podemos ir arriba o abajo, pero una subida de todos esos impuestos, seguro que hay un repunte de inflación. Creo que sí que habrá una subida de inflación, aunque de una manera paulatina, bien se moderará o bien se mantendrá tal y conforme la tenemos ahora.
Vamos por partes y por sectores. Empezamos por la vivienda.
Esperamos que sea muy parecido al año pasado. Es decir, se ralentizan las ventas, o sea, cuesta más vender un piso. Los precios se mantienen porque no hay una gran oferta. No van a bajar apenas. Se prevé que sea un mercado bastante estable. Pero sí que van a bajar las ventas, ¿no? Hay muchos condicionantes que dan miedo para invertir, no para comprar.
Escuchas a Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Claro, la clave es la hipoteca. Según el último balance de los notarios, la concesión de hipotecas se ha reducido casi un 18%. Sigue siendo casi mucha mejor opción que el alquiler.
Hoy es más fácil casi comprar que alquilar, porque con algo de dinero que tenga, un 30% de lo que vas a pagar y una hipoteca, pues puedes conseguir un piso. En un alquiler vas a estar 5 años pendiente a ver qué pasa, ¿no? Que cuando se me acabe el alquiler, ¿dónde voy? Cada vez hay menos pisos, cada vez está más complicado. Y los propietarios no están por la labor de, con estas inseguridades, de comprar viviendas como se estaban comprando hace no mucho tiempo, ¿no?
Claro, una vivienda media podría llegar a rozar los 1.000 euros mensuales, algo que hace el alquiler una inversión insostenible.
Vamos, se mueven peor. El año pasado fue muy mal, con una gran demanda y una oferta que se está reduciendo continuamente. Lo que hace el gobierno, lo que saca, pues al final solo van en contra de los propietarios y están perjudicando al final a los arrendatarios, que son los que encuentran menos producto y más subidas de precios.
Se prevé que los precios de vivienda se estabilicen hasta llegar a cifras similares al 2022. En el caso de las ciudades, el número de compraventas podría mantenerse ante una demanda que seguirá desplazándose a las periferias.
Cada vez va a haber que desplazarse más, ¿no? Si queremos comprar viviendas a unos precios asequibles, tenemos que ir lejos de los centros de las ciudades. Y es la única manera de que podamos comprar unas viviendas asequibles. Si vamos a intentar comprar en el centro, pues es muy difícil. Y lo que compres sabemos que va a ser un buitril pequeño, pocos metros y malas condiciones.
Hemos hablado antes de las hipotecas. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Solo la bajada de diciembre ya supondría un ahorro de unos 20 euros para los bolsillos de muchos hipotecados que tengan que revisar sus préstamos en las próximas semanas. Todo parece indicar que este año el Euribor habría tocado techo. Joaquín Robles es analista financiero.
Durante los últimos meses hemos visto una fuerte caída desde los máximos por encima del 4,2% hasta niveles del 3,5% ante esa expectativa de que primero ya no va a haber más subidas de los tipos de interés y segundo se van a empezar los recortes. La duda ahora en el mercado es cuándo se va a iniciar estos recortes y a qué velocidad va a ser.
En el sector de la energía empezamos con una subida de la luz del 10%, a todo eso suma el fin de la rebaja fiscal del gas, que pasará de un 10 a un 21 cuando acabe 2023. Javier Santa Cruz es economista.
Estoy calculando que se subirá en torno a un 15%, es decir, que es una subida bastante considerable, que incluso podría haber sido peor si se hubiera recuperado completamente el IVA desde el 5% que se redujo hasta el 21%. De hecho, cuando entre en vigor la recuperación total del IVA del gas, pues nos veremos unos incrementos muy considerables de la factura del gas.
¿Qué va a provocar todo esto? Según el Banco de España, los precios del gas natural pueden llegar a multiplicarse hasta por 4. Será a partir de abril cuando las cifras empiecen a alcanzar los mismos niveles de antes de la aprobación de las medidas.
Es una medida equivocada porque habíamos conseguido reducir de una manera sustancial la carga fiscal sobre el recibo de la luz y también sobre el recibo del gas, y sin embargo lo que estamos haciendo es echar para atrás todo ese proceso de los últimos 2 años, que aunque fuera de manera transitoria, como era el caso de la